Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Como siempre, tenemos por delante, espérate que calcule, 53 minutos de radio. Eso sí, a la 1 menos 5, Carlos Honorato nos descubrirá cuál de los tres edificios que ha puesto hoy en el reto de agudeza visual está en la Comunidad de Madrid.
Eso es, tres edificios que, a ver, no pasan desapercibidos.
No.
Uno es una especie de L, el otro es como un cubículo que la fachada está hecha de bambú.
Me ha gustado.
Madera de bambú,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y el otro es como una especie de M, que si te pilla en medio justo de la M, pues tienes un comedor un poco raro.
Digo yo.
¿No?
Por
¿no
la
te
pinta?
Lo has planteado? Tienes ahí
no se me había ocurrido.
Un comedor un poquito raro, en forma de cuña. Bueno, pues solo uno de estos edificios está en la Comunidad de Madrid.
¿Y qué dicen los oyentes de momento?
Ha cambiado un poquito y ahora el más votado es el A, el de la L. El de la L tiene el 41% de los votos.
Bueno.
Le sigue el de bambú, que tiene el 35% de los votos, y el menos votado, la M esta, que tiene 24%, pero todavía hay...
Bueno, ha ido cambiando desde la última vez que echamos un vistazo.
Esto va cambiando, ya sabes que va por olas. Entra alguien, opina algo... Y le siguen los demás. Así son las redes.
Bueno, pues si queréis surfear en la siguiente ola, ya sabéis que tenéis que entrar en arroba.
Pero esta ya es la última,
OM. Sí, señor.
Esta ya es la última.
Cuenta de X Twitter. Esta cosa que antes se llamaba Twitter y ahora tiene el horroroso nombre de X.
X.
Entráis, observáis, decidís, votáis y luego vemos a la 1 menos 5 si hemos acertado o no.
Pues eso es.
¿Te parece bien?
Perfecto.
Venga.
En breve dará comienzo la obra. Les rogamos silencien sus teléfonos móviles, pero no los apaguen. No se desconecten de Redes la Obra.
¿Eres de esas personas hippies que no necesita saber lo que está ocurriendo en la otra punta del Océano Atlántico? ¿Que no tiene televisión y que piensa que las ondas de los teléfonos móviles provocan cáncer de testículos?
Pues bien, bicho raro, vas a tener que estar muy atento para entender el engranaje de las redes sociales.
Y si no eres de esas personas, estás de enhorabuena. ¡Perteneces al mundo!
Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es parte de una obra que queremos recomendar hoy a todos los oyentes de Onda Madrid, porque es una obra súper interesante que vamos a poder ver desde el próximo jueves hasta el 26 de octubre en el Teatro La Encina, que está en la calle de Ercilla número 15. ¿Por qué digo que es interesante, Carlos?
Hombre.
Bueno, pues porque habla de un problema muy actual. Del que hemos estado hablando, por
eso
cierto,
es.
A primera hora de este programa, ¿no?
De las redes, de las redes que ahora mismo las redes sociales son parte de nuestra vida, pero también pueden ser...
Enredan.
Sí, enredan y nos hacen sufrir.
Casi siempre para mal. Cristina Bertrán, muy buenos días.
Buenos días.
María Hughes, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenos días. Actrices y autoras, además de la obra, lo cual tiene un doble mérito. Cristina, ¿cómo surge la idea de redes?
Pues mira, la idea surge porque nos juntamos María y yo, ella vivía en Londres, se vino a vivir a Madrid, estudiamos juntas la carrera y dijimos, artísticamente tenemos que declararnos, porque nosotras trabajamos en otros trabajos como artistas, intentamos compaginar todo. Y entonces, en esta charla primera que nos encontramos después de años, empezamos a hablar pues un poco de los problemas que hay, pero no pensando en que eso iba a ser lo que detonara nuestra obra de teatro. Y a partir de ahí, pues hablando de ese problema, de lo que es las redes, de cómo uno puede comentar lo que le dé la gana en los perfiles públicos, pues a raíz de ahí empezó una idea y fuimos desarrollando.
Uh-huh. María, ser autora y al mismo tiempo intérprete de una obra, supongo que debe ser más fácil que cuando uno tiene que interpretar un guión que ha hecho otro, ¿o no?
Sí, o sea, por una parte sí, porque al final tienes la libertad o el poder un poco de... No de hacer lo que te dé la gana, pero un poco. En plan, pues a mí me apetece que el personaje, o para mí tiene más sentido. Entonces, para lo que nosotras en este proceso de creación fue súper importante es ser objetivas o intentar serlo lo máximo posible, porque a nosotras había escenas que a lo mejor nos encantaban o personajes que nos encantaban
Y luego lo que hicimos fue hacer lecturas con personas un poco aleatorias para que nos dieran también su feedback. Porque nosotras, pues eso, a lo mejor una escena nos encantaba, pero resulta que duraba muchísimo. Y nos costaba muchísimo recortar. Ya como, no, chicas, hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro. También cuando incorporamos a Manuel, nuestro director, hizo él también una labor muy grande de pulir, dar un poco esa visión objetiva que nos faltaba. Entonces la obra ha ido modificándose sobre la marcha.
Bueno, en la obra son dos ciberpsicólogas. No sé si existe esta profesión. ¿Existe?
Yo creo que no.
Pues bueno, va a existir,
igual,
¿eh?
Igual, sí, a existir, claro.
Va a existir.
Sí, hombre, sí. Ya lo creo.
A ver, lo veíamos un poco así como futurista, como si viniéramos a darle una charla, como si esto no hubiera pasado todavía y, señores...
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Claro. Entonces el look es como muy ciber.
Vice
bueno,
ciber.
Hacen de dos psicólogas, pero luego, María, hacéis muchísimos personajes, sí. Cada una de vosotras.
Sí, el espacio está dividido en dos zonas. Una parte en la que es el mundo de las psicólogas, que son personajes que lo saben todo, que han estado en el futuro y vienen a contarnos hasta dónde pueden llegar las consecuencias de las redes. Y luego otro espacio donde vamos como ejemplificando...
Son como el proceso.
Sí, digamos que es como sketches que explican esa evolución desde que te creas un perfil hasta todas sus posibles consecuencias.
Bueno, Cristina, yo creo que es importante que los oyentes sepan, una, que cuando vayan a ver redes se van a reír, van a disfrutar, van a verse reflejados en muchos casos o van a ver reflejada gente de su alrededor. Y luego hay también momentos muy dramáticos.
Eso es, nosotros decimos eso, que es una comedia trágica porque, bueno, cuando hacíamos las lecturas, la gente se partía. Y digo, es que es un tema serio. Y entonces se partía. Y digo, es que es un tema serio. Y entonces lo que pasa en esta obra es que sí, te ríes muchísimo, pero se va tornando en una cosa que dices, me estoy riendo de esto, ¿de verdad? No sé si esto es no está bien. Entonces, ese es un poco el arco de la obra. Entonces, es verdad que mucha gente va al teatro a reírse, a disfrutar, pero siempre que voy al teatro pienso, me lo he pasado bien, pero estoy pensando sobre este tema, le doy vueltas, es interesante, es importante. Entonces, nos gustaba que la idea de esto fuera atractivo para todo el mundo, porque a todo el mundo le gustaría ir al teatro a reírse, pero que salieras pensando.
Sí, y muchas veces te ríes de cosas que luego, cuando pasa la obra, dices, igual no me debería haber reído.
Te sientes culpable.
me lo he pasado pipa en este momento, pero ostras, que son temas serios.
Es como cuando te ríes cuando alguien se cae, ¿no? Y luego dices, madre
eso
mía,
es.
El ejemplo.
Literalmente,
¿cómo me he estado riendo yo
es.
De esto?
Pero cuando hay confianza, pues todavía, bueno, pues entender que es un amigo, un compañero que se ríe, pero cuando es alguien que no conoces absolutamente de nada, y entonces es donde ahí surge el concepto de odiador, odiadora, hater, que es casi una profesión ahora en las redes.
Total.
O sea, pones, me levanto temprano por la mañana, me estoy tomando este desayuno, y entra alguien y te da...
Y ya mal.
Te da dos bofetadas directamente.
No, lo que es, lo que se llama un zasca,
ya.
Que es como obligatorio, ¿no?, dar un zasca.
Ya. Por lo tanto, es una obra, yo creo, por eso repito, es muy interesante. ¿Y está pensada para quién, María? Porque está pensada, hombre, para el público que le gusta el teatro, evidentemente.
Sí.
Pero parece que es bastante aconsejable llevar a los adolescentes también para que vean un poco qué es lo que puede suceder.
Totalmente. La obra está enfocada a personas desde, yo sé, 14 años, diría yo, hasta personas, hasta
todo el mundo,
de 80. O sea, hay momentos en la obra para cualquier persona. O sea, te puedes sentir identificado, tengas 14, 15 años, como si tienes 80, te lo vas a pasar igual de bien, porque al final son cosas con las que convivimos todos los días. Pero igual... La moraleja o un poco el mensaje es muy importante para adolescentes, chavales, que al final son los que más usan las redes sociales y los que muchas veces se ven más perjudicados por las consecuencias negativas.
Bueno, yo creo que es importante que la gente sepa, Cristina, que es una obra que está muy bien pensada, muy bien fundamentada y muy bien asesorada, porque habéis buscado asesoramiento de profesionales que están, digamos, muy habituados a tratar estos temas para no meter la pata y para saber exactamente de lo que se habla, ¿no?
Eso es. Nosotras, bueno, pues escribimos un poco cómo pensamos lo que es el argumento, escribimos un texto en el que luego hay una investigación nuestra, ¿no? Y decimos hasta qué punto entrar en internet y que nos den datos, esto es real. Entonces dijimos, esto tiene que estar realmente confirmado científicamente. Uh-huh. Y entonces nos pusimos en manos de Stop Haters, que es una asociación que se dedica a esto. Ellos son tienen un grupo de psicólogos, de uh-huh. Gente que se dedica a este sector, a asesorar. Y entonces tuvimos una reunión con ellos para leerles el texto, para que modificaran los datos, pues a lo mejor datos que damos como el número de avisos de suicidio graves que ha habido en España entre 2021 y 2022, que a lo mejor lo podemos buscar en internet, pero no es real, ¿no? Y entonces ellos nos dan los datos exactos, 11.000 uh-huh. avisos graves de suicidio.
Para documentarse sobre el impacto de las redes, mejor no mirar a redes. No, a las redes.
No,
es
claro.
Mejor acudir a una especialista como es el caso de Sara Antúnez. La tenemos al otro lado del teléfono, por cierto. Sara, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy contentos de estar hablando de esta obra. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando escuchaste o cuando leíste el texto?
Bueno, la verdad es que me sorprendió la cantidad de escenas que existen dentro de la obra que reflejan también la sociedad, porque al final en redes sociales ocurren muchos problemas, hay muchísimas problemáticas que además van hacia todos los públicos, pueden ser menores, adolescentes, padres, que me parecía muy importante este punto, e incluso adultos que pueden en un momento dado ser víctimas, por ejemplo, de estafas en anuncios o en redes, ¿no? Y es algo que trata la obra en cada uno de sus sketches y me parece muy importante porque creo que todo el público que la vea se va a sentir identificado en cierta manera o al menos alertado de qué le puede pasar.
Claro, es que, Cristina, internet se ha convertido como una especie de mundo paralelo donde los malos pueden cometer todo tipo de delitos con todo tipo de consecuencias. Estamos hablando, fíjate, Sara mencionaba estafas que se dan, evidentemente, acoso que se da, evidentemente. Y todo, bajo el manto de un anonimato, que es el que ofrece las redes sociales, que puede llegar a causar tanto daño como el suicidio.
Eso es. Sí, es que, bueno, al final sí que hay una... Bueno, Sara os lo podrá decir mejor, puedes denunciar, pero al final hay una creencia de que tienes un perfil público y que es parte de tu trabajo el recibir ese tipo de comentarios. A lo mejor una persona adulta con unas bases, unos valores asentados, pues no hay algo que les pueda afectar, que no digo que no, pero una edad vulnerable, unos 14, 20 años, recibiendo este tipo de comentarios, es que puede ser muy grave. Puede ser muy grave, o sea, puede llevar, pues...
Sara, es verdad que cuando alguien es muy conocido, es muy famoso, hombre, pues la gente normalmente tira más a degüello que cuando hablamos de un particular. ¿Qué tipo de gente es la que acude a Stop Haters?
Bueno, pues nosotros en este sentido sí que tenemos víctimas de todos los estatus sociales, rangos de edad, porque desgraciadamente es lo que comentábamos, hay muchos tipos de delitos que se pueden cometer. Sí que es cierto que tenemos personajes públicos como víctimas atendidas, pero no, os diría que no es la mayor parte, hay mucha más gente anónima o gente cotidiana, ¿no? que por su trabajo o sus rutinas cotidianas sufren hate, por competencia desleal, imaginaos, porque se monta un negocio muy parecido enfrente o en la que había enfrente y ya se utilizan las reseñas negativas para atraer más comercio al tuyo que al del anterior o menores, memes, risas de todo tipo. Entonces nuestro victimario es enorme, ya os digo, tanto por edad como por tipos de delitos. Ahora, sí que es verdad que los más comunes siempre son los de acoso en la red. Hablabais de la impunidad, del anonimato.
Sí, sí.
Desgraciadamente es así. Las personas que atacan, los haters, se piensan que gracias a tener redes sociales falsas o ampararse detrás de una pantalla, esto va a ser impune. Y realmente creo que el mensaje que tenemos que dar es que no es así, bajo ningún concepto. Son delitos y los delitos tienen condenas.
Claro, hay a lo mejor quien necesita tratamiento es el hater, no la persona que está recibiendo el acoso, pero al final la persona es la víctima, exactamente, la que, en fin, tiene que cargar con consecuencias muy graves.
Pero, Sara, para parar a los odiadores, la verdad es que hay que denunciar cuando se tiene conciencia de que uno es víctima de un delito, ¿no?
Claro, yo creo que aquí hay dos puntos interesantes. El primero, que las víctimas muchas veces no son conscientes de ser víctimas. ¿Por qué? Porque no hay concienciación social sobre cuáles son los límites en redes, por la sensación que decíamos de impunidad, y en tercer lugar porque muchas veces se considera que no es delito. A mí una persona me llama todos los días porque he dejado la relación o porque no quiero tener una relación con ella, por ejemplo, y me llama todos los días, me escribe por todas partes. Y podemos entenderlo como que está frustrado o que no ha aceptado el no, ya. Pero cuando esto cambia nuestra rutina, estamos siendo víctimas. Entonces, ¿qué hace falta? Por una parte, que la sociedad conozca cuándo se sobrepasa el límite, esa línea roja. Y por otro lado, también es importante que las personas entiendan que no por ampararse detrás de una pantalla no pueden descubrirse. Al final, todas las redes sociales llevan implícitas un correo electrónico, una IP, bueno, varios datos técnicos que hacen que se pueda averiguar quién es esta persona. Entonces, yo creo que esos son dos mensajes interesantes. Y una cosa que sí que os quiero contar, que es muy curiosa y fue de las primeras conversaciones que tuve con María y con Cristina, es que en Stop Haters una cosa que vivimos muy habitual que se pare de la conducta ilícita, o sea, que se frene solo con un mensaje nuestro, a lo mejor diciéndoles que están sobrepasando los límites. O sea, nosotros muchas veces mandamos un mensaje directo al acosador o al hate diciéndole que como siga esto va a tener unas consecuencias. Y ahí frenan. Y yo creo, o por lo menos mi experiencia profesional me lleva a pensar que es porque el propio hater no sabe que lo que está haciendo es punible.
Bueno, eso también es verdad. María, ¿tenéis redes sociales?
¿Vosotras? Claro.
Sí. Bueno, oye, es
como
que...
no podía ser de otra
no,
manera.
No, pero es que...
Hombre, son actrices.
Hay que dejar, no, y además hay que dejar claro muy cosas. Las redes sociales per se no tienen por qué ser malas.
No.
Siempre
no,
y cuando se utilicen bien, ¿no?
De hecho, eso es uno de los mensajes que queremos dar en la obra, que la misma herramienta que puede hacer mucho daño puede hacer todo lo contrario, puede hacerte salir de situaciones, no sé, difíciles, porque también puedes encontrar una comunidad que te apoye, o tiene muchas cosas positivas, con un buen enfoque, pues puede ser maravilloso. Sí, por supuesto, tenemos redes sociales.
Bueno, Cristina, ¿habéis tenido algún hater en vuestras redes sociales?
Sí.
Ya, bueno, es inevitable, ¿no?
Sí, a pesar de todo.
Por cierto, ¿no os he preguntado, Cristina, cuántos personajes hacéis cada una?
Pues, mira, no lo
hemos contado.
Madre mía. Contando ahora en directo.
Serán como cerca de 6 personajes.
No, son ocho escenas. Las psicólogas,
o sea, sí, muchos. Pues son 8 personajes diferentes y luego el hilo conductor que son las psicólogas.
9.
¿Y cuál es el mensaje que os gustaría que llegase a la gente, María?
Pues precisamente lo que acabamos de comentar, que las redes es algo con lo que nos interactuamos todos, desde gente muy pequeña hasta personas muy mayores, que se puede usar de forma muy positiva. Que necesitamos un cambio en la educación, en el sistema, en todo en general, para poder garantizar que se use de la mejor manera posible. Y también de sacar a la luz un poco que, pues eso, que lo que decía Sara, que no son impunes, que hay maneras de parar el acoso, el ciberacoso y demás.
Bueno, yo creo que es una obra que cumple todos los requisitos estos que nos enseñaron en la universidad,
sí.
Carlos.
Entretiene, forma.
Entretener, forma e informa.
Eso
además.
Es.
O sea que yo creo que es interesantísimo que lo veamos todos, porque al fin y al cabo, tengamos la idea que tengamos, tenemos que convivir con las redes sociales. Importantísimo que lo vea la gente más joven que todavía, bueno, pues no tiene esa formación ni tiene esa experiencia de vida. Creo además, Cristina, que hay un proyecto para llevarlo a institutos y a colegios que me parece algo estupendo, porque los jóvenes que no puedan acercarse al teatro por lo que sea, también tienen derecho a ver esa obra y aprender de esa obra.
Sí, de hecho es que pensábamos, el target es muy importante que llegue por lo menos a secundaria, que es cuando empiezan, bueno, de hecho en la obra lo contamos que la edad en la que empiezas con las redes sociales es a los 8 años. Es que ya
7-8 años.
Eso es. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que la obra al final tiene sus cosas, es dura. Entonces, nuestra idea es, a partir de 16 años, presentarla tal y como está escrita. Y para chavales desde 10 a 16, adaptarla un poco, pero siempre mandando el mensaje que es muy importante. Entonces, bueno, de momento estamos con la producción y con la distribución de la obra, ya hemos hablado con algunos colegios y esa es nuestra idea, llevarlo a los institutos con una posterior charla de Stop Haters.
Pues está muy bien.
Yo creo que es una buena idea.
Todo el proyecto de momento lo podemos ver los jueves, desde el próximo jueves.
Este jueves, sí,
sí. Este jueves.
¿Hay nervios?
Y quedan muy pocas entradas, así que quedan nada.
Bueno, yo siempre digo esto, cuidadito con las entradas porque vuelan, las cosas vuelan.
Sí.
Y uno dice, bueno, pues bien, ya iré un jueves de... No, esto escapa rápido, uno de pronto dice, pues voy a ir este... Cachis, pues ya no te dan entrada, ya ha llegado tarde. Hay que hacer las cosas prontito y bien, de verdad, muy recomendable esta obra. Redes con dos S, ¿por qué con dos S?
Redes sociales.
Claro,
acabáramos.
Queríamos que fuera como ambiguo, pero dijimos, bueno, damos la pista.
Perfecto, bueno, pues mucho nervio, supongo. ¿Soléis hacer algo antes de actuar? Quiero decir.
Nuestro calentamiento,
prepararnos,
lo que nos enseñaron en la universidad.
¿Y qué? ¿Funciona? Lo que
respiraciones, bueno, cada uno
tiene su ritual.
Sí, sí.
Bueno, pues muchas sorpresas, de verdad, una obra muy variada, muy entretenida, con la que nos vamos a reír, con la que nos vamos a divertir, con la que vamos a vernos, como digo, reflejados en muchos
y nos
casos.
Iremos pensando,
exactamente, que es
y
lo importante.
Cavilando.
No, y tomando
eso
nota,
eso es.
Que eso es lo fundamental, porque uno puede pensar mucho y luego se le olvida al cabo de un minuto, pues no. Redes, Teatro La Encina, calle de Ercilla número 15, desde el próximo jueves, yo creo que esto se va a eternizar,
¿eh?
El 23 de octubre, pues no. Porque si no, no le va a dar tipo...
Esperemos que tenga acogida y que podamos... representarlo muchas veces.
Y luego, importante, para los que decidan venir, no os dejéis el móvil en casa.
Ya.
Es interactiva.
Ah, bueno, o sea que vamos a poder interactuar.
En directo. Eso.
Perfecto, pues ahí lo tenemos. Redes, repito, desde este
jueves.
Hasta el 26 de octubre, estaba calculando yo, es que yo estoy perdida, a mí se me pasa el tiempo, yo no sé ni en qué mes vivo, ni a qué
importante,
hora hablo.
El día 12 de octubre es festivo y no va a haber función, lo digo, para que hay menos posibilidades todavía, así que...
Bueno.
Pues rápido, ¿dónde conseguimos las entradas?
En Atrápalo,
pues ahí las tenemos. Cristina Bertrán, María Hughes, de verdad, enhorabuena por esta obra. Y nada, a seguir triunfando y que llegue a todos los colegios, sobre todo a chicos y chicas que están en edades complicadas y que a lo mejor andan todavía un poco perdidos de cómo se debe utilizar o no las redes sociales. Muchísimas gracias
muchísimas
a las dos.
Muchas gracias.
Sara Antune, directora de Stop Haters. ¿En qué momento debemos acudir a vosotros? Quiero decir, si hay alguien que nos está escuchando... ¿Y tiene algún tipo de duda sobre las redes sociales? ¿Puede acudir a vosotros?
Por supuesto, a través de cualquiera de nuestras redes sociales, con el mismo nombre Stop Haters nos encontráis, en Google, en Instagram, email, por donde queráis. Y en el momento en el que sintáis que algo que está pasando en vuestras redes sociales os está afectando. Yo creo que esta sería la forma de que saltase la alarma y ya nosotros... Os diremos si ir por un camino u otro, porque como decía Cristina, somos un equipo compuesto por informáticos, psicólogos y abogados, entonces es multidisciplinar y dependiendo del asunto o de lo que esté sucediendo, os derivamos a donde más necesario sea. Así que a Stop Haters, arroba Stop Haters, y ahí estaremos. Y decir... que quienes vayan a ver la obra sería muy recomendable que fuesen con sus hijos.
Pues
me parece que puede ser muy interesante ver interactuar a padres y a hijos con este tipo de escenas, porque cada generación lo interpreta de una manera y creo que es muy positivo.
Pues importante también tener en cuenta este punto. Sara Antune, directora de Stop Haters, muchísimas gracias. Y lo dicho, hay que ver redes. Cristina,
eso
María,
gracias,
gracias a las dos y a triunfar.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices?
Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jare Hoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robin son Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Seguro que hemos oído hablar de los microplásticos. ¿Qué son estos microplásticos? En realidad son pequeñas, ínfimas bolitas de plástico que miden menos de 5 micras. Es decir, no lo vemos, pero están y están presentes en el día a día, tanto como uso como finalmente en el medio ambiente. Y tiene un deterioro muy importante. Es un gran contaminante e incluso se va acumulando especialmente en los peces, en el marisco, que cuando lo comemos pasa a nuestro organismo. Les afecta a ellos y nos afecta a nosotros. Esto tiene su importancia y podemos reducir desde nuestra casa, desde el día a día, también ese impacto y esa cantidad de microplásticos que podamos generar. Vivimos en Madrid, la mayoría de los que estamos escuchando en la Comunidad de Madrid. Bueno, hasta el mar no creemos que llegará, pues llega, porque cuando pasan a las depuradoras son tan pequeños que acaban traspasando todos los sistemas y acaban desembocando en el mar. La mitad de los microplásticos que tiene el mar Mediterráneo se han generado en el interior de Europa, en el interior de la península ibérica, con lo cual no es una tontería. Bien, ¿cómo podemos reducirlo? Y lo podemos hacer con algunas cosas muy sencillas. Tiene microplásticos, por ejemplo, la pasta de dientes, porque así permite arrastrar. Y también las cremas desmaquilladoras, que hace lo mismo, cumple esa función. Si lo quitamos, lo tendríamos con una cierta dificultad. Tenemos ya alternativas en el mercado sin microplásticos para poder lavarnos los dientes o para poder desmaquillarnos. Son un poquito más caras. Si no podemos permitírnoslo, mi consejo es que pongamos la cantidad justa y necesaria, no más. En el cepillo de dientes, la cantidad similar a una lenteja, un garbanzo como mucho, pero no todo el recorrido. Con eso evitaremos una cantidad importante y es más que suficiente para lavarnos muy bien los dientes. Y otra parte importante donde generamos otro proceso, donde creamos un montón de microplásticos, es en el lavado de la ropa. Primero tenemos que evitar ropa que tenga plástico, los poliéster, ese tipo de materiales. Cuanto más naturales, algodón, lino, etcétera, mejor, porque no tienen estos componentes. Cuando lavamos la ropa, tenemos también que no utilizar utilizar temperaturas muy altas, porque eso lo que hace es que facilita esa salida de esos microplásticos. Y los detergentes, que ahí sí que tenemos ya detergentes ecológicos sin microplásticos, también son más baratos y son accesibles. Pero si no queremos ponerlo, por lo que fuese, podemos poner una cantidad pequeña, adecuada, no se lava mejor por mucho más jabón que pongamos, sino que lo reducimos a la cantidad que necesitemos, no más, como casi todo en esta vida, lo razonable. Y una vez que podamos hacerlo, tendremos la ropa limpia, bien preparada, y habremos reducido esa cantidad de microplásticos. Parece que no, pero vamos reduciendo de una forma o de otra y evitamos perjudicar al planeta y también perjudicar a nuestra salud. Hay veces que el planeta, lo que le causamos, nos lo devuelve, y entre medias causamos perjuicios a especies como pueden ser los pájaros, las especies marinas o de nuestros ríos. No es difícil y podemos hacer algo muy bueno entre todos.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues para los fans de Lego, que muchos y de todas las edades, llega Ifema una exposición con construcciones de un tamaño espectacular. Se recrea con más de 6 millones de piezas de Lego Dinosaurios, Jurassic World by Brickman. Es además, así se llama la exposición, una experiencia inmersiva. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Gloria Talavera está allí. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, ya estamos inmersos en esta aventura, la que nos proponen aquí en el pabellón 5.1 de IFEMA, una experiencia con más de 6 millones de piezas que han llegado a España, piezas de Lego, que bueno, están siendo una auténtica locura para todos los visitantes. Estamos ya con Nicolás Rena, es el CEO de Proactiv, y cómo surge la idea de traer esta maravilla aquí a Madrid.
Bueno, es juntar dos cosas maravillosas, bueno, de que la gente adora en casa, que son los dinosaurios y las piezas de Lego. Y bueno, es una exposición enorme, de como bien decía, 6 millones de piezas, que ha recreado el mundo de Jurassic World, de la Isla Nublar, y con un montón de instalaciones para que los niños jueguen también, así que es importante ver y hacer.
Claro, y decoración estupenda y sonidos. Mira, parece que tenemos aquí a alguien que nos quiere decir algo.
Tenemos un raptor por ahí que quiere salir a antena también.
El trabajo importante que está haciendo una persona que ha llegado de Australia, que también creo que es un fanático de los dinosaurios y de Lego, y tiene una explicación.
Sí, Ryan es el artista detrás de la exposición. Él había hecho otras exposiciones solo de Lego, porque es un artista que trabaja con piezas de Lego. Tiene dos hijos gemelos que son fanáticos de los dinos, y eso fue lo que le impulsó a hacer una expo de dinosaurios. Pero esto es una mezcla entre arte y tecnología, porque hay algunas piezas que pesan casi 2 toneladas.
Más de 50 dinosaurios, algunos de ellos impresionantes, más de 3 semanas ha llevado a montarlos.
Sí, el más grande, el brachiosaurio, que es inmenso, que sí, llevan casi 3 semanas en montarlo, y luego, pero hay muchos otros, los raptores que me encantan, o el T-Rex famoso de la película, y el Jeep también. Hay un montón de instalaciones muy divertidas.
Y aunque la gente no se lo crea, todo está realizado con piezas de Lego.
Todo. La puerta de Jurassic Park mítica de las películas, todos los dinosaurios son hechos de Lego.
Claro, dinosaurios de tamaño real, muy pesados, más de 2 toneladas.
Sí, el Rex creo que son 1.600 kilos, el brachiosaurio no me acuerdo la cifra, pero es más de 2 toneladas seguro, sí, inmenso.
¿Y cómo se realiza esto? ¿Tendrá que haber detrás hasta un estudio arquitectónico?
Sí, es una parte de ingeniería, porque los pequeños igual no se trabajan de esa manera, pero los grandes son ingenieros que certifican el peso y cómo se pueden fabricar. Entonces, por ejemplo, el Rex nos explicaba que es hueco por dentro, tiene anillos de acero para reforzar el peso del dinosaurio y poder sujetarse.
Habéis querido además recrear muy bien el ambiente, ¿no?, de todas estas películas. Mira, aquí nos están hablando precisamente de escenas que la gente va a reconocer.
Sí, realmente es como te sientes como parte de la fábrica, digamos, o de la central ahí en Isla Nublar, con las pantallas donde siguen a los dinosaurios y toda la parte donde los fabrican, con la sala del ADN. Muy interesante.
Y habéis querido además incorporar, decíamos, muchas actividades, por eso decimos que es una experiencia inmersiva. ¿Qué aporta la fabricación de este tipo de animales, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, a los niños con pequeñas piezas de Lego?
Para nosotros es como una parte de conectar con la parte más artística de los niños, y salir un poco de ese mundo de videojuegos, de televisión, de pantallas. Creo que es un entretenimiento muy sano, donde los niños pueden trabajar en imaginarse cosas, en construirlas. Y es bueno, un primer acercamiento, porque realmente Lego es para todas las edades, a partir de 4 años. Así que esperamos que los niños se diviertan mucho.
No sé a ti, pero a mí me parece dificilísimo llegar a poder construir un dinosaurio con piezas de Lego.
Yo no sé hacer ni un cochecito, o sea que mucho menos un dinosaurio.
Mira, estamos con niños de 7 años que tienen aquí sus pequeñas piezas, que nos cuenten. ¿Tú qué has conseguido realizar ya en casa, que también creo que te gustan los animales, no, Martín?
Pues he conseguido hacer muchos tipos de dinosaurios.
¿Tú qué estás haciendo ahora? Cuéntame.
Yo he conseguido realizar casi una colección entera de Legos Trolls. Y me ha costado mucho hacerlos con mi madre y me falta solo una por conseguir.
Bueno, ¿y tú te imaginas lo que es construir un dinosaurio real con pequeñitas piezas de Lego? Tiene que ser muy complicado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque a lo mejor no sabes cuánto trabajo te puede empezar.
Mira, más de tres semanas llevan aquí la gente realizando todos estos proyectos.
Pues sí, la verdad es que creo que es algo que tienen que trabajar porque quieren, pero no es muy obligatorio.
¿No es muy?
Obligatorio.
No es muy obligatorio. Esto tiene que ser vocacional, ¿eh? Desde luego que sí. Hasta, decíamos, el 14 de enero se va a poder contemplar esta exposición. ¿Hay colegios, hay profesores? Bueno, ¿qué os está pareciendo?
Bueno, nos está pareciendo increíble, la verdad. O sea, todo lo que es el ambiente y sobre todo que los niños puedan interactuar es súper importante para ellos. Vamos, que es que están construyendo, aparte de lo que ya les están dejando, pues a huellas de dinosaurios y demás, también, pues bueno, como favorece la creatividad, pues están ellos solos creando sus propios mundos.
Pues muchísimas gracias a algunos de los visitantes disfrutando de esta experiencia, que comienza atravesando precisamente las emblemáticas puertas de Jurassic World, de 4 metros de altura, para conocer la isla, y a continuación el funcionamiento interno del laboratorio de estos dinosaurios, y vamos a convertirnos en auténticos exploradores. Impresionante lo que se puede ver en el interior de este pabellón. Decíamos, dinosaurios de tamaño real y 2 toneladas de peso que se han tardado en realizar más de 3 semanas.
¡Qué barbaridad! Bueno, yo creo que merece la pena, aunque solo sea por curiosidad. ¡Gracias, Gloria!
¡Qué miedo!
¿Qué ha pasado?
No sé.
Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El cohete es de Lego también. Ahora me ha caprido la puerta. Claro.
Es de Lego solo las partes importantes, o sea, el motor y todo. ¿Eh? Lo de fuera lo hemos hecho de arcilla.
Ah, muy bien.
Un cohete de arcilla y piezas de Lego. He estado cargando yo, por cierto, las piezas de Lego para la exposición esta, ¿eh?
2 toneladas.
Sí, efectivamente. Sí. Hemos estado ahí 4 semanas llevando piezas de Lego. De 2 en 2. Llevaba mi cuñado la boca llena de piezas de Lego.
¡Oh, no!
Llegaba a la exposición y decía, toma.
Está chupada. Un cohete chupado.
Bueno, pues no toquéis. Si vais a la exposición de Lego, no toquéis las piezas. Que hay algunas que van chupadas.
No, y si vemos tu cohete, tampoco lo vamos a tocar.
No vamos a tocar nada.
Por si acaso.
No toquéis. En general, no toquéis. Que eso es un buen consejo siempre.
Bueno, que esto venga a ver películas de cine.
Hombre, pues por supuesto. Toda la buena, la de Paco Martínez Soria, que sabéis que son las que me gustan a mí.
Ya lo creo.
Don RQR.
Por ejemplo.
Esas son las que me gustan. Pero bueno, he visto cine en general porque vamos con el ranking, segunda parte de qué grande es el cine. No sé si recordéis que la semana pasada acabamos con Luis Zahera, ¿vale? Que estaba contando una cosa de su pasado, que se había dedicado a trabajar de verdad en las Torres Gemelas.
El trabajo más raro que hice en Nueva York, trabajé en la demolición. Yo hice la demolición de las Torres Gemelas, de la planta 62. Estuvimos 2 meses. Muchos años después cayeron las Torres Gemelas y yo, como hacía de demolición en las Torres Gemelas, me llamó mi papá. Lo primero que me dijo por teléfono fue: hijo mío, tú no tendrás nada que ver.
El padre de Luis Zahera, ahí está, que le acusa de todos los males. El día que mató a Kennedy, llamó el padre de Luis Zahera al FBI.
Sí, ¿no?
Está el FBI, que se ponga, ¿sabes? Creo que fue mi rapaciño el que disparó a... Kennedy. En fin, bueno.
Ese padre es un peligro,
claro, hay padres que piensan mal de los niños. Y luego está el padre de Luis Zahera, que pensó que su hijo tenía algo que ver con la demolición de las Torres Gemelas. En fin, bueno, un actor maravilloso, Luis Zahera. Siempre hace de malo el pobre, ¿vale? Sí. Porque es verdad que cara de príncipe de Bequelar no tiene, ¿vale?
tiene cara de que se encuentra Cenicienta y le roba el otro zapato. ¿Vale? Bueno, pues el caso es que él está cansado de hacer siempre de malo. Y cuando en la serie La Unidad le dieron un papel de policía bueno, creo que por primera o por segunda vez en su carrera, el tío aprovechó y se vino arriba pidiendo.
Ya me dan papeles así un poco más buenos, ahora solo me queda hacer una de morrear, que es lo que... ¿No te han dado nunca un...?
No.
Yo, además, quería morrear con lengua, no de morrear... No, mira, muy pocas veces.
La ausencia... Tengo el síndrome de abstinencia de morreír...
Es carencia interpretativa de morrear. Es una propuesta que os hago abiertamente. Sé morrear.
Sé morrear, por favor, dadme la oportunidad.
Pero, pues, por favor.
Porque decís que es un actor, pero parece un universitario en su última semana de Erasmus. Ahí lo dejo. Productores del mundo, dadle la oportunidad, por favor. Yo, si fuera Luis Tahera, de hecho, con esa cara que tiene, que ya hemos dicho que ve a Cenicienta y le roba el zapato, que te choca esos 5 y se te queda la mano como si llevaras 6 días tocando los bongos, ¿vale? Yo amenazaría directamente. Productor, o me das un papel romántico o te morreo yo. ¿Vale?
¡Madre
yo te digo que si hace eso, si hace eso, en 2 días está rodando la segunda parte de Pretty Woman, Luna de Miel en Vigo, ¿vale? Bueno, Pretty Woman 2. Bueno, a los actores no siempre les dan los papeles que quieren, ya lo habéis visto con Luis Tahera. Es más, es que a veces no les dan ni papeles. No. Si no, fijaos en Candela Peña, que recibiendo un premio, o sea, justo el día que recibía un premio, le dijeron, oye, Candela, estás triunfando. Y así de contenta estaba ella.
Te corrijo en triunfando, ¿eh? Yo soy actriz y no he rodado ni en el 22 ni en el 21. Estos son frutos de lo que rodé en su día. Yo hago todo el rato llamamientos, no los oyen. Esta gente debe ser sorda. Que la gente se compre sonotones. Ese es mi llamamiento.
A ver, Candela, no soy experto en recursos humanos, ¿vale?
No.
Pero a lo mejor decirle, ¡contratadme, sordos asquerosos! A lo mejor no es el mejor método, no. O sea, eres lo más kinky que ha salido en la tele desde Pancho el de Verano Azul. Dicho lo cual, en serio...
Un saludo, Pancho.
Un saludo, Pancho. Contratada a Candela, ¿vale? Contratada a Candela, payasos. Si no os lo digo yo, lo va a decir ella. Lo va a decir ella, ¿vale? En fin, ya ni curro yo ni curra Candela Peña. Qué breve ha sido mi carrera en el cine. Bueno, otra cosa mala de los actores es que los medios tienen tu contacto para llamarte.
Claro.
Y que te llaman para todo. Por ejemplo, a Toni Acosta, actriz, la llamaron de Sálvame para preguntarle atención qué le parecía a ella que Raquel Bollo, Raquel Bollo, hubiera ido a la gala de los Goya.
¿Ah? Perdona, de verdad, es que no sé quién te ha dado mi número, así que si no te importa.
Pues sí.
No sé quién te ha dado mi número. Es decir, señor, ¿a dónde está usted llamando? Le ha faltado decir por quién pregunta, que siendo actriz podía haber disimulado un poquito. A ver, lo bueno es que desde esta llamada ya la han llamado para hacer una trilogía que se llama Paso de ti. Vale, si le falta curro como actriz, también puede irse a coger llamadas a Ramón García, que también es muy de...
Hombre, muy de llamadas.
¿Quién es? No me interesa. Adiós.
Adiós.
Bueno, otra cosa mala que tiene dedicarse al cine, aguantar a la prensa. Vamos con el mexicano Guillermo del Toro. Este ganó el Oscar por Pinocho, ¿vale? A la mejor película de animación. Y flipó mucho con la pregunta que le hizo un compatriota suyo en la rueda de prensa. Flipó tanto que acusó al otro mexicano de desayunar fuerte.
En la última vez que nos encontramos nos habías dicho de que te sentías un poco como Chepeto. Y ya que le diste vida a Pinocho, si pudieras darle vida al Oscar, ¿qué crees que él te diría a ti?
Wow. La marihuana es muy barata.
Pues sí, o la marihuana es muy barata o los periodistas cobran mucho, Guillermo. Pueden ser las dos cosas.
No,
o sea, fuera de bromas, la verdad es que las preguntas se las trae. O sea, le ha preguntado, ¿qué te diría el Oscar? ¿Qué crees que te diría el Oscar si pudiera hablar? Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo ni idea, pero hay muchas posibilidades de que su primera frase fuera suéltame ya, porque debe de ser muy desagradable que te enganchen así
es
a
verdad.
Todo lo que da la mano sudorosa, ¿no?
Es verdad.
Que no te suelten.
O llévame a Turquía, llévame un trasplante de pelo.
Llévame a Turquía, que estoy ya, que me resbalan las luces, efectivamente. Bueno,
Creo, esa es la señal, ¿no?
Esa es la señal, claro. Creo que solo sería más desagradable untarte en mantequilla y envolverte en celofán o aguantar, si eres mujer, a un productor baboso, que de esto en Hollywood también saben.
Sí.
Bueno, en fin, la gente del cine también es bocazas, otra de las cosas que he aprendido del cine. Así como titular lo dejo, la gente del cine es bocazas. Y como prueba, Eduardo Casanova. Este es actor, director, y fue a la Resistencia y demostró que si por algo le quiere la gente de su entorno, no es por su discreción.
¿Has visto una problemática que hay ahora? El problema que hay entre cabeza y más gente que se está tomando pastillas para no perder el pelo. ¿Esto has visto?
Sí, y se te baja. Le pasa a mi representante. Perdón.
¿Qué?
No. Lo siento.
No lo pongáis esto, no lo pongáis esto.
No, no, no.
Fenomenal, Eduardo. Recuérdame que te vuelva a contar algún problema alguna vez, ¿vale? Lo último que se escuchó entre Eduardo Casanova y su representante antes de la entrevista es: no vayas a decir nada de lo mío. Y él, pues claro que no, picha floja. Pero claro, le han sacado el tema y en fin.
Ya,
y,
sí.
Y, ojo, porque lo del efecto secundario de este medicamento para el pelo tiene guasa. O sea, es decir, te evito la calvicie, pero el pelazo para ligar no lo vas a poder usar porque no funcionas.
Yeah.
No me he quedado con el nombre del medicamento, pero no le podían haber puesto susto o muerte. Directamente. Bueno, a las estrellas del cine se les consiente todo. Para eso son estrellas. Por ejemplo, que Antonio Resines esté en mitad de una entrevista y le llamen por teléfono. Pues lo coge.
Porque en los colegios mayores y las residencias universitarias se sabe,
ahora
se
no
comenta,
puedo,
se cuenta.
Perdona. Salamanca, un pueblo. ¿Cómo te llamas?
Golpejas.
Golpejas, Salamanca.
Está hablando por teléfono de Resines, en directo.
Venga, hasta ahora.
No es la primera vez que lo hace, ¿eh?
Es que me han llamado.
Es que me han llamado, dice el pobre. Solo faltaría que hubieras llamado tú, Resines. En fin. Yo tengo...
¿Te imaginas?
Molaría, ¿eh? Perdonad, que estoy marcando.
No, Sara, hola.
No me preguntéis ahora que me desconcentré, que estoy marcando. Yo tengo una teoría y es que Resines no sabe qué hacer para que se nos olvide lo del rap de los Goya. Y de momento no lo ha conseguido.
No.
Bueno, otra grande del cine, el número 8 de nuestro ranking, Penélope Cruz. Ella estuvo en El Hormiguero y nos dejó un consejo, ¿vale? Para los que estáis aún en edad de casaros, si tenéis que invitar a alguien a la boda, no invitéis a Woody Allen, que hace muy malos regalos, ¿vale?
¿Sí?
Bueno, es que directamente ni hace.
Vaya.
Woody Allen os hizo un regalo a ti y a Javier para la boda. Esto me han contado. Como una secuencia, ¿no lo sabes tú?
¿Una
lo que te regaló Woody Allen en tu boda?
No, es que no me regaló nada.
¿No te regaló nada?
¿De qué me hablas?
¡Qué rata!
Te juro que me han contado que te regaló una secuencia. Tú rodabas con Javier unas secuencias de cama.
No. Nos dijo que nos lo mandaría algún día.
Hasta Woody Allen dijo que mandaría el regalo de boda, pero no lo ha hecho. O sea, no se veía a alguien tan rastrero en una boda. Lo voy a contar desde yo mismo. Que en la boda de mi primo me encargué de recoger los sobres, metí todos los billetes en el mío y en el resto puse una nota diciendo: lo siento, estoy mal de pasta, vale por un abrazo. Obviamente, mi primo no se habla ya con nadie de la familia.
Normal.
Y me invita siempre porque dice que en su boda fui súper generoso, no como sus amigos, y no sabe que me quedé con la mitad de cada sobre. Pero bueno, estábamos hablando de Woody Allen. Le dijo a Penélope Cruz y a Javier Bardem que les mandaría un regalo para su boda. Ya lo decía Pablo Motos, iba a ser una secuencia, ¿vale? Pues
sí.
¿Cuál iba a ser ese regalo? También lo contó Penélope Cruz.
Era una escena en la que nosotros nos teníamos que besar.
Sí.
Y a él no le gustaba dirigir escenas, pero ni de... Vamos, no era una escena de sexo, era una escena de un beso.
Sí.
Se fue, no cortó y se fue. Entonces, por lo visto... Esa toma duraba 4 o 5 minutos.
Vaya.
Bueno, también vosotros os
enganchaste. Entonces, claro, nos dijo: algún día os lo mandaré. Pero no.
Pero no. Bueno, pasemos por alto el detalle de que Woody Allen es más agarrado que un chotis. Ya lo habéis visto.
Sí.
Porque les iba a regalar un vídeo que ya tenía, de una peli suya, ¿vale? Hace falta ser roñas. Que eres director, hombre, al menos grábales tú el vídeo de la boda. Y, por cierto, beso de 4 minutos que te tienen que hacer transfusión de babas cuando te
No, es tremendo.
Qué barbaridad. Claro, luego veis la serie de chavales y decís, en fin, las películas de Woody Allen van más a saco todavía. Bueno, hay actores con voces alucinantes y con esto me voy. Yo me fijo mucho en las voces porque además de haber tenido la suerte de haber caído en España, también he caído concretamente en una radio. Así que entenderéis que me llamen mucho las voces bonitas. Preciosa la tuya, Eli, Carlos,
muchas
también
gracias.
La tuya.
Sí, hola,
y la de Ceballos, que no la han escuchado, pero es la, la Marisol de Onda Madrid.
¡Hombre!
Ceballos va por los pasillos. ¡Corre, corre, caballito!
Y el falsete de Martín Romo.
El falsete de Martín Romo.
Por el amor de...
Bueno, pues obviando a todos estos, me voy a quedar con Pepe Sacristán, que contó en El Hormiguero cuándo y cómo le cambió la voz.
Hombre, los cigarrillos han hecho lo suyo y algún que otro, el orujo también, porque yo, yo he sido, en realidad he sido tonadillera durante muchísimo tiempo. Yo he cantado flamenco y después he cantado zarzuela y he hecho musicales y mi registro vocal cuando empecé a cantar zarzuela era tenor ligero. Y después se me ha ido poniendo esa voz de hombre con la que estoy encantado, la verdad.
Pues no sé yo por qué me imagino yo a Pepe Sacristán diciéndole a los cantajuegos: ¡cántala de la taza! Con 7 años. A mí me gusta pensar que nació ya con esa voz, que no ha sido el
único. No.
Bueno, en eso parece a ti. Tú eres tonadillera también en Planeta R.
Siempre he sido muy tonadillera, la verdad.
Bueno.
Es así.
¿Qué, te vas ya?
Me voy, sí.
Cada vez trabajas menos, ¿no?
Adiós.
No me ha dado tiempo de decirle nada. Ha salido por piernas. Bueno, hay que resolver, Carlos.
Hay que resolver los tres edificios que hemos puesto en nuestro reto, en arroba buenos días OM, en X Twitter. Preguntábamos cuál es el que está en la Comunidad de Madrid y hay vuelco otra vez. La menos votada es la opción C, que es la M esta, el 23%. Le sigue la opción A con el 36% y la más votada es la B con el 41%.
¿Y la opción correcta es...?
¡La B!
¡Bueno!
Y está en Carabanchel.
¿Y los demás dónde están?
La A está en Ponferrada y la C en Barcelona.
Bueno, pues... ¿Te han ganado?
Me han ganado hoy.
Ya ves, empezamos la semana flojito.
0-1.
A ver si mañana remontamos.
Sí, sí.
Porque mañana a las 10 volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía. Need some shelter.